Okay, motherfucker.
I am your father.
Say hello to my little friend!
To infinity and beyond!
English, motherfucker!
Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Érase una vez un podcast, episodio número 4, en el que vamos a hablar de la serie The Boys, una gran serie que la pueden disfrutar en Amazon y estamos ahí esperando para una segunda temporada que se viene ya próximamente en los días estos venideros. Mi nombre es Nicolás Luchetti.
Les habla acá de Gonzalo Porta y también está
Guillermina Bóveda. ¿Cómo les va a todos?
Nosotros los vamos a acompañar por este camino de The Boys para comentar lo que fue la primera temporada, lo que nos dejó y también lo que pudimos ver y saber de lo que viene de la segunda temporada y obviamente elucubrar lo que puede llegar a ser, lo que puede llegar a aparecer. Una serie que hablábamos es de Amazon y que se ha convertido, chicos, un poco en el caballito de batalla de Amazon, porque se lo puede ver en un montón de publicidades y es como suscribirte a Amazon porque está de The Boys.
Sí, es verdad. Incluso me ha pasado de ver en la calle, que no es muy común que hayan carteles de series, si bien estamos en una época donde no hay carteles de cine porque no se está estrenando nada, pero hay carteles en la calle, lo cual me parece que sí, que le están poniendo mucha ficha y mucha plata a esta serie.
Y el que más hace eso es Netflix, claro. Pero no pasa tanto en Amazon, ni siquiera con Fleabag, después de haberse ganado todos los premios, y con The Boys primera temporada no pasó. Yo creo que lo están haciendo un poco porque la serie tuvo muy buenas críticas.
Sí, recordemos también por esta pandemia que estamos viviendo, la gente se ha cansado un poco de ver todo lo mismo, se consume mucho más streaming, y además Movistar se ha asociado de una manera también medio rara con Amazon, también te dan el servicio y han puesto más plata, se ve mucho más publicidad, entonces me parece que se juntan varias cosas, pero no deja de ser una gran serie de The Boys, de lo que nos dejó la primera temporada, una serie que se desafía constantemente y de eso vamos a hablar hoy.
Sí, sabes que Telecentro también se ve que metió ahí un arreglo con Amazon. De hecho, lo único que te dejan ver en la plataforma digital de Telecentro, que es Telecentro Play, de Amazon, son únicamente los primeros 3 capítulos de la primera temporada de The Boys. Así que imagínate lo importante que será para Amazon esto, que directamente es su promoción en Telecentro.
Claro que si no viste la primera temporada, pone pausa, mírala y después volvé a nosotros que te vamos a comentar sobre esta primera temporada de The Boys.
Sí, pues está lleno de spoiler esto.
una serie que está basada en un cómic del año 2006, escrita por Gareth Ennis y dibujada por Derek Robertson. Hablábamos un poco también de estas diferencias y queremos comentarles a ustedes que nos escuchan lo que está basado en los cómics. En verdad está todo basado en los cómics, pero las diferencias también, que son estas perlitas que nos gusta comentar con ustedes, lo hemos hecho en el capítulo de Joker y lo vamos a hacer también hoy.
Sí, una serie que arranca, si vos sabés que viene de un cómic, arranca ya directamente con una presentación que es una parodia a lo que son las presentaciones de Marvel en el cine, con esto de imágenes de sus superhéroes, para formar en este caso lo que es el logo de Amazon, y arranca con una escena superhéroe, vamos a repetir mucho la palabra super, que son dos chicos que van caminando por la calle y van hablando, ya ahí arranca algo medio raro porque van hablando como de películas de superhéroes, de qué les había parecido, no, la segunda está mejor que la primera, y de golpe ya así de atrás se ve cómo viene con todo uno de estos camiones que usan los bancos para mover la plata, y ahí aparecen los primeros dos supers de esta serie, que son Queen Maeve y Homelander. Y ahí ya lo vemos como que salvan el día, como mirá vos, haciendo el bien, digamos, y ya después saltamos fuera de eso, a lo que es la vida de Huey, que es uno de los grandes protagonistas que tiene la serie, que es una persona común, que tiene un trabajo mediocre en una tienda que vendría a ser como un garbarín, una tienda de electrodomésticos, uh-huh, electrónica, y donde ya lo vemos como una persona tímida que como que se quiere acercar al jefe para pedirle un aumento, y medio como que al final el jefe medio le contesta mal y recula, y aparece esta chica que ahora no me acuerdo el nombre, que es la novia.
Robin.
Ahí está, claro. Robin, exactamente. Paradoja también con el personaje de Batman. Y bueno, salen creo que a almorzar, y como ahí ya en los primeros 10 minutos la serie cambia, porque si no tenés nada como el cómic o no tenés nada visto antes, no te esperás que vaya por este lado. Por ejemplo, si no viste el tráiler de la primera temporada tampoco, ves una escena común donde ellos están paseando por la calle y de golpe de la nada explota en una escena terrible en cámara lenta, hermosa, con los efectos especiales que tiene. Ya de entrada te muestra la serie, que están muy bien hechos, con este muchacho A-Train, que es otro de los superhéroes, que directamente la parte al medio, que es como una especie de flash, viene tan rápido, no puede frenar, esta chica está en el medio de la calle y la parte al medio, y el pobre Huey se queda con las manos de ella. Pero a lo que iba con esto es a cómo te dan esas dos escenas, tipo los superhéroes perfectos salvando el día, y por otro lado este muchacho que se manda una cagada terrible en medio de la vida cotidiana de estos dos personajes, y ahí arranca esta hermosa serie.
Sí, de comienzo, esto que hablábamos también de los antihéroes, es no vas a querer conocer a los héroes. O sea, los héroes que te muestra la TV, ok, perfecto, pero no vas a querer conocerlos porque son una mierda, claramente, los tipos. Y esto te lo demuestra, una primera escena, y esto que hablábamos de una serie que se desafía constantemente a ir por más, a ir, che, pero esto es desagradable. Mm. Ok, esperemos a la próxima escena que va a ser peor.
Sí. Sí, el gore de esa primera escena es terrible.
Es la clara antítesis de lo que nos mostraba el mundo Marvel y el mundo DC. No por nada, The Boys sale un mes después de Endgame, de la película que cerró el mundo de Avengers el año pasado, en el 2019. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Aparte, cada uno de estos superhéroes que te muestra la serie... Queen Maeve claramente es la Mujer Maravilla,
claro.
Homelander claramente es Superman, como dijiste antes muy bien, A-Train es Flash, o sea, va cada uno tomando, después aparece The Deep, que es Aquaman, sí. O sea, sí, cada sí. uno tiene su otro personaje.
Y es la mejor serie que explora esto del antihéroe, ¿no? Porque hay varias películas de antihéroes, pero no series. No sé, creo que está la serie del tipo azul, la cucaracha, creo que es.
La pulga, de Tick.
Claro, ahí va.
Sí, es bastante vieja. Ahora sacaron, creo, como una remake, que también es de Amazon y que no funcionó para nada como funcionó The Boys.
Pero, no, series no recuerdo series así de antihéroes. Sí, tenemos películas.
Sí,
pero...
Deadpool.
Sí.
Ahora, bueno, mucho.
Hancock, la que había hecho Hancock. Will Smith.
Claro, bueno.
Que empezaba bien y después, que Hancock empezaba bien y después se tornaba horrenda, todo un drama absoluto que no, claramente no seguía lo que había querido mostrar durante la primera media hora.
Sí, pero ahí veíamos, sí, por ahí, un poco de lo que tiene The Boys, esto de que es la vida cotidiana de los superhéroes. Hancock era un súper borracho. y por qué no, uno puede por ahí tener superpoderes, pero bueno, tiene una vida por ahí atrás. Pero bueno, en esta serie sí, como decías vos, Guille, son como una Liga de la Justicia, ¿no? Porque son varios, pero lo que se empieza a ver ya de entrada, con esto que decíamos de los chicos que van comentando las películas también de superhéroes, es que esto es un negocio millonario que hay de fondo, que está controlado por esta empresa, que tiene el nombre de...
Boat.
¿Cómo es?
Boat.
Ahí está, perfecto, no me acordaba. Me acordaba que era un B corta, pero no me acordaba el nombre. Que lo vemos, que si bien los superhéroes están como para su labor de salvar a los más necesitados y ayudar a la gente, pero también está detrás el negocio de las películas, el negocio de que sacan videojuegos, de que hacen competencias deportivas, porque sí, está esto de a ver quién corre más rápido. Entonces está también
las redes sociales tienen un papel fundamental, porque todo lo que hacen lo hacen para mostrárselo a los demás. De hecho, cada vez que están haciendo algo, algún bien, enseguida tienen la cámara de televisión también atrás.
Sí, sí, yo creo que es como decíamos, es una serie de antihéroes, por decirlo de alguna manera, pero que también es muy actual, porque de hecho después vamos a hablar, pero toca un montón de temas que hoy en día están muy frescos, y lo hace de manera natural, y eso es lo bueno que tiene.
Y además es un palo también para los medios de comunicación, constantemente, ¿no? Porque cómo manejan todo esto, que es un poco lo que pasa en el mundo, pero sin superhéroes. Y estos de Seven, esta organización, no es que son los únicos superhéroes o tipos con poderes que existen en el mundo. Hay un montón. Lo que pasa es que estos son los seleccionados.
Claro. Sí, son como los más grosos. Y después hay toda una categoría B, por decirlo de alguna manera. Por ahí también son como personajes secundarios dentro de la serie, que son muy cómicos. Está la chica esta, Pop Cloud, que es la novia de A-Train, que tiene como una especie de garras, es como una especie de guepardo, por decirlo de alguna manera. Está el muchacho este, que está protagonizado por el chico de Sexto Sentido, que ahora lo vemos todo gordito.
Ahí hay un claro paralelismo a lo que pasó con la vida de él en el personaje que hace. Sí. Porque fíjate que en la casa tiene todas fotos, cosas de cuando él era chico y cómo después llegó su ocaso, que es algo que le pasó a él mismo. Uh-huh. Recién ahora está volviendo a salir después de 20 años o más que hizo el papel en Sexto Sentido. Es muy interesante lo de Jail Housement.
¿Y alguien se entera de esto que pasó entre Hugh, digamos, y la pérdida de su novia, el asesinato de la novia, que es Billy Butcher? Billy Butcher, que en el papel de Carl Urban, tiene algo ahí contra estos superhéroes y se entera de lo que le había pasado a Hughie, entonces lo contacta.
Sí, sí, en el medio lo que pasa también es que, lo mismo que hablábamos antes de los medios, como el medio manejado por esta superempresa oculta, o sea, no lo oculta, se sabe que esta chica murió, pasan por la tele que hubo un accidente, pero se escudan en que este muchacho A-Train estaba persiguiendo a una banda que había robado un banco hace poco y que la chica estaba en el medio de la calle, cuando se vio que tipo había puesto un pie abajo del cordón nada más. Ocultando esto, después le tocan la puerta a Hughie, que está, vive con su padre, encima vemos la vida de él, que tipo, da como un poco de cosita. Y es uno, un representante de esta empresa, que lo que viene a hacer es ofrecerle guita por la muerte de la novia, que encima le dicen que como no estaban casados, no había nada legal, tampoco podían darle mucha plata, creo que le ofrecen algo así como $45,000, me parece. Que es buena plata, obviamente el Hughie está mucho más dolido por la muerte.
Por la tragedia no es nada, claro.
Claro, exacto. Bueno, pero pasa muchísimo. ¿Cuántas veces vemos que pasa algo así o con la policía o algo de eso y que el resarcimiento económico, te hablan de un resarcimiento económico que no te va a cubrir nunca la pérdida de un familiar o una persona querida? Bueno, Hewitt dice que lo quiere pensar y ahí sí aparece este muchacho Billy Butcher que lo va a buscar a donde trabaja, y lo hace ir a una especie de boliche que está medio como secreto, donde vemos ya ahí sí que los superhéroes son un desastre, que están tomando falopa, que están teniendo orgías, vemos un muchacho que es como el de los Cuatro Fantásticos, el elástico, que agarra como dos muchachos, y no, hay uno que, la escena, son escenas cortitas, pero vemos como una especie de, no sé, de Ant-Man, que es chiquitito, que lo vemos corriendo en una mesa ratona y salta entre las piernas de una mujer. Y tiene esas cosas en la serie que ahí es donde decimos que cómo va más allá. Digo, porque eso no lo vemos nunca y esto tiene una imaginación Pero bueno, ahí vemos que ellos son un desastre. Y Butcher le ofrece a Huey esto de tomar un poco de venganza, ¿no? Ahí vemos también un tema tan hermoso que se ve siempre en cine y series, que como es la venganza. Y le ofrece esto de matar superhéroes. Y acá la pregunta es, ¿cómo matas a un superhéroe?
Y la tercera pata de esta historia, ¿no? Es Starlight. El papel de... Tenemos ahí a Annie January, que es Starlight. La actriz es Erin Moriarty. Es una chica que tiene superpoderes, pero unos superpoderes que a cualquiera los deja, pero knockout en cualquier momento. Y aspira a ser esto, pertenecer a este grupo de The Seven, y le llega la posibilidad.
Yo creo que es muy grosa, Su superpoder es el. Sí. No sé si es como Homelander, pero ahí anda. Es muy, muy. Es muy poderosa. Y ella es la que tiene como una pata en cada lado. Sí. Porque vemos que logra, ¿no?, conectar con Huey, por un lado. Por otro lado, también ella también tiene sueños de ser, tiene superpoderes, de ser una heroína, pero también se empieza a dar cuenta que no todo es tanto como lo soñó, ¿no? Que también es toda una fachada, y ahí tiene como, es como por eso les digo que tiene una pata en cada lado, no se quiere ir de ahí, pero por otro lado también quiere ayudarlo a Huey.
Sí, yo creo que Starlight representa... El lado más comiquero, como estamos acostumbrados, el lado más superhéroe, ¿no? Esta chica que quiere hacer el bien, en realidad. Y lo muestran también de un lado de, quiero hacer un paralelismo, por ejemplo, como el chico que juega al fútbol y espera el llamado de un equipo de primera para poder debutar, ¿no? Ella está como en la casa.
La esperanza de ella, pero también se encuentra con la frustración de conocer el negocio detrás.
Sí.
Es un poco eso lo que siente.
Sí, porque apenas entra a esto de Seven, ella entra por el tema de que el farolero, creo que se llama, ahora no me sale el nombre en inglés, sabemos que murió, que era uno de los siete, murió, queda un puesto vacante, y esta empresa hace una búsqueda de distintos superhéroes, vemos cómo ella hace el casting para entrar, y lo logra, la llaman, la madre es súper orgullosa porque lucharon un montón de tiempo por esto. Y cuando entra, ya de entrada le pegan un cachetazo, al principio ve, llega a la presentación, un montón de gente, fotos por todos lados, la tienen como la mejor del mundo, la presentan, y cuando queda sola con The Deep, que es el que le muestra, digamos, las instalaciones, ahí ya tocan el primer tema importante de la serie y actual, que es el acoso, maltrato a las mujeres, por decirlo de alguna manera.
Sí, es un abuso.
Sí, un abuso exactamente, un abuso sexual. De esto que sabemos, pasa un montón. Esto de el famoso casting sábana y el abuso de las autoridades sobre las mujeres en este caso, para poder tener ese puesto o para poder entrar a la empresa.
Sí, ¿sabes? En los cómics ella sufre abuso, por lo menos... no tan explícito como se ve en la serie, pero sí de forma verbal, ¿no? Con lo que le dicen y demás, de A-Train y de Homelander, y también de Deep. Y no está la escena en la que ella, porque en la serie vemos unos capítulos después, de un gran capítulo que ya vamos a hablar, uh-huh, cuando ella anuncia públicamente lo que sufre. Yo creo que esto también lo han adaptado, ¿no? Un poco lo que decía Gon, lo han adaptado a los tiempos que corren. El cómics era el año 2006, unos años bastante atrás, y me parece que lo han hecho también para adaptar un poquito a lo que está sucediendo.
Sí, sin duda. Más con lo de Harvey Weinstein, y todos los problemas que hubo en la industria.
El movimiento Me Too.
Sí, sí, sí. Yo creo que fue a propósito la adaptación, y me pareció acertada porque lo muestra de una manera muy cruda. Pero funciona, porque lo hace notar.
Y otro papel muy importante, otro personaje, que es Steadwell, la vicepresidenta de Bout, ¿no? En el papel de Elizabeth Shue. Y la relación tan rara que tiene con Homelander, ¿no? Que en el final de la primera temporada nos damos cuenta un poco por qué. pero es raro, ¿no? Esa relación que tienen de madre, hija, hijo, amante. Muy
enfermita. Sí. Sí, y también el acoso. Sí, muy
enfermita. También, claro.
Porque él está, él la mira todo el tiempo.
Eso, cómo la mira y cómo la espía también.
Sí.
Los celos que tiene por el hijo que tuvo ella, que tanto le costó, porque se nota que es una mina grande, que le costó ser mamá, de hecho ya lo cuenta. Y cómo hay una escena, pero muy, muy turbia, cuando ella simula que le está dando de amamantar a él.
Sí.
Eso es muy turbio. Entonces, la verdad es... Se la juega mucho la serie. Muy bueno el papel de Elizabeth Shue. La verdad es que fue de lo mejor de la primera temporada. Lamento que no podamos contar con ella en la segunda, pero muy buen papel, ¿no? Como esta también, la gran villana, la que maneja todo, todos los hilos pasan por ella. Ella es la que maneja toda esa gran industria. También vamos a ver, bueno, que hay otro personaje, pero digo, la que más lo muestra que es la que maneja todo es ella. Y sí, que lo que quiere es lograr que sus superhéroes estén junto a las fuerzas, las fuerzas aéreas, fuerzas militares, armadas,
mejor dicho. Sí, sí, las fuerzas armadas.
Las fuerzas militares, ahí está, no me salía.
Claro, como, para y que esto también, esto es un poco el manejo del que hablábamos, ¿no? Cómo quieren generar el caos para que las fuerzas armadas necesiten de estos superhéroes, y obviamente estos más negocios, más guita, y están dispuestos a cualquier cosa para poder generar ese caos y esa necesidad.
Sí, es un poco lo que siempre se dice con el tema de la farmacia, ¿no? Esto de creamos la enfermedad para después vender remedio, o mismo lo que se dijo en su momento del tema de las Torres Gemelas, que la tiraron las yanquis abajo como para ir por a Oriente por el petróleo. Es un poquito lo que se muestra, también... es muy interesante, pero bueno, ahí vemos también cómo tenemos estos tres sectores, donde tenemos a los superiores por un lado, que son una mierda de gente, tenemos a Hugh y a Butch, que también, Butcher es un tipo bastante mierda, pero que buscan matar a estos superhéroes y mostrarle al mundo que en realidad son una farsa, porque el mundo está embobado. El mundo lo ve por televisión o por redes, y piensan que son lo más grande del mundo. Y tenemos el lado, bueno, como decíamos, de Starlight con su sueño de llegar a ser una superheroína, y que cuando llega se da cuenta que no todo es como lo esperaba. Pero bueno, la serie, por lo que más pasa, es por estos muchachos, por estos The Boys, que arrancan con esto, ¿no? Con la historia de Butcher encontrando a Huey, y que ahí de entrada ya le dice, bueno, lo que tenemos que hacer es infiltrarnos en esta torre que es impenetrable porque está llena de seguridad, pero lo vas a hacer vos. Y Huey, todo cagón, lo manda a plantar ese micrófono, claro, haciéndose pasar por este llamado de, bueno, arreglemos esto de la guita, pero quiero que me pida perdón a A-Train en persona, así podía infiltrarse. Y ahí arranca todo.
Ahí la primera gran diferencia con el cómics, y de esto quería hablar, porque el motor principal de Butcher, de la venganza, es la desaparición de su mujer. La desaparición que tiene que ver con Homelander, ¿no? Que lo vieron escaparse, o por lo menos no escaparse, ella trabajaba en Bouts, y lo vieron de alguna manera, o sabe que estuvo involucrada de alguna manera con Homelander y no sabe por qué. En los cómics, ya de por sí, la mujer muere dando a luz a su hijo. Esta es la gran diferencia. El hijo, que nace con superpoderes, es asesinado por Butcher, como por defensa propia, y la mujer muere en el parto. Ya rompen ahí. Y esto me parece que es... Yo creo que todas las adaptaciones de cómics o de libros a series y películas mantienen una gran diferencia. Y lo hacen, creo, para poder mantener en vilo a los espectadores que también leyeron el contenido. También es como para, ok, no sabes todo, porque te falta esta parte.
Sí.
Me parece que ese enganche o esa diferencia principal, que hace mucho a la serie, está por eso.
Y le da un peso al personaje de Butcher muy grande en la serie, ¿no? Porque lo hace querer... vengarse de este Homelander. También había leído en los cómics, Gonza también justo lo leyó, que lo habían dibujado a Hughie con las características de Simon Pegg, pero después ya Simon Pegg como que quedó grande, entonces es como que le hacen este homenaje, por así decirlo, y hace del padre de Hughie en la serie, que es un gran actor. Que yo antes decía, está como medio, pensaba, está medio desperdiciado, porque sale muy poquito en la serie, pero bueno, es como un homenaje que le hacen a él, por eso le dan el papel de padre.
Sí, y un papel distinto a lo que lo vemos por lo general. Pues siempre también es como una persona bastante chota en las películas que hizo siempre. Y acá es un padre súper comprensivo que trata de ayudarlo al hijo. Pero bueno, sí, a lo que ibas con la diferencia. Yo, por un lado, creo que está bien. También me parece muy bien la forma en la que está contada la serie, porque todo esto que vos estás nombrando ahora nos centramos en los últimos capítulos. De entrada, lo que sabemos es que Butcher quiere hacer mierda a los superhéroes por un motivo propio. Sabemos que los otros chicos, Frenchie y Mother Milk, también tienen como una sed de venganza por algo que pasó en el pasado, que mataron a los nietos de una mujer, de Mallory. Todo el tiempo la serie va tirándote pequeñas pistas que en realidad no sabes cómo conectarlas porque no conoces el resto de los personajes. Y eso me parece que está bueno porque mantiene esa tensión hasta el final, donde sí nos enteramos que... Dicen, a ver, en la serie dicen que que Homelander viola a la mujer de Butcher, pero después vemos también un video donde te lo deja medio ahí, no lo deja muy claro. No sabes si es algo más que Butcher tipo se agarró de ahí como para tomar fuerza e ir contra Homelander, porque vemos que la mujer de él entra a un cuarto con Homelander, pasan 3 horas y sale con un cargo de culpa. Pero sí, no se sabe si la violó.
Hay que ver también el abuso de poder, obviamente. Se te viene un tipo que es como Superman y que no te queda otra que decir que sí. Eso supongo que lo veremos en la segunda temporada. Nos dejó ahí el final ahí al dente, abierto. Y también otra cosa, diferencia en los cómics, esto que Gon comentaba, que lo mandan a Hughie a espiar a los Seven. Como comentamos que no existen solo estos superhéroes, hay muchas también, como muchos Seven por ahí, muchas agrupaciones. Entonces, este grupo de boys arranca como, bueno, para va contra héroes menores, no tan poderosos. Entonces, Hughie empieza a tomar un poco de experiencia investigando a otros grupos de superhéroes para tener un poquito más de experiencia cuando llega a los Seven. Acá, obviamente, porque... es una serie, lo tienen que hacer más corto o lo que sea, fueron directamente contra el hueso. Así que Hughie, misión cumplida, va, por lo menos pone el micrófono, pero parecía todo misión cumplida, no es tan así, lo descubren, el personaje traslúcido, el tipo invisible, ¿no? El hombre invisible, claro. Sería. Y lo persigue. Y llega hasta donde él trabajaba, en esta especie de frave, garbarino, megatomo, vamos a decir todas las marcas así.
Sí, a ver si alguien manda algo.
Claro, tal cual.
Necesitamos micrófonos y auriculares, por favor, garbarino, frave, garbarino.
Y empieza a golpearlo brutalmente y ahí aparece Butcher, bueno, terminan encerrándolo, o por lo menos capturándolo y poniéndole... Esto es lo que preguntaba Gon, la pregunta que nos hacíamos, ¿no? De cómo se mata un superhéroe, claro. Y ahí está la respuesta. Le meten una bomba en el culo, digámoslo, porque es así, en su interior, con un detonador para controlarlo y lo capturan.
Y eso conlleva a que Hughie tiene la primer muerte... La primera muerte de su vida, que tiene una charla interesante con Frenchie, que él le cuenta qué le pasó a él cuando mató por primera vez, que está bueno también ese diálogo. Y algo muy gracioso que pasa cuando explota este personaje, este superhéroe, que le vuela las vísceras por todos lados, hay un cartel que se le había pasado a Hughie mirando, que hay un bebé todo manchado, que se ve que comió fideos con salsa, que dice... Wash your hands, algo así, y él termina de la misma forma que el bebé, todo también todo sucio, igual que el bebito del cartel.
Sí, ¿sabes a qué me hizo acordar eso, Guille? No sé si vos, Nico, la viste, a la primera temporada de Fargo, que también cuando él mata a su mujer, hay un cartel de unos pescaditos, ahora no me puedo acordar muy bien qué decía el cartelito, pero también era como un mensaje muy hermoso de tipo, ánimo todos los días, qué sé yo, y él termina viendo ese cartel cuando hacía una...
Gran serie, Fargo.
Sí.
Y el primer asesinato a las manos, ¿no? Porque muerte ya había tenido una bien de frente, ¿no? Cuando le mataron a su novia, a su prometida. Pero Huey tiene el primer asesinato en sus manos. Y ahí empieza esta especie de grupo de The Boys, que está conformado por Frenchy, como decía Guy, de Butcher. ¿A quién más tenemos ahí? Bueno, no, Químico aparece Hughie, un poquito después.
Hughie y Mother's Milk, que es el negro.
Sí.
Ahí va.
Que también es muy graciosa la relación que tiene con su esposa, que lo vive llamando, que él le miente a dónde está, que le tiene miedo a la mujer. También eso está muy bueno, porque él es tipo un re grosso, todo bien chongazo, pero le tiene un miedo a la esposa, que hasta tiene un ringtone especial cuando ella lo llama. Eso está muy bueno.
Y ahí vemos también como ellos se conocían de antes, pero como algo se ve que salió muy mal, que no nos enteramos hasta después, pero como cada vez que lo ven a Butcher que llega, pues lo quieren matar directamente, porque la primera reacción de Frenchy es tipo, bueno, o te vas o te mato, y el negro lo mismo, como que lo ve y le dice otra vez. Sí. Y nada, supongo, la verdad que es un grupo hermoso de gente, pero bueno, está bueno lo que nombramos antes. Huey como que todo el tiempo en realidad no quiere hacer las cosas, pero como que se va dejando llevar, como que ya perdió todo con esto de la novia, lo que le pasó, que se va dejando llenar la cabeza y llevar por la situación del momento, porque en un principio lo piensa dejar ir a Translúcido, hasta que ve el cartelito este, Guille, que nombraste vos, y bueno, termina volándolo por los aires.
No, y aparte este grupo de chicos, porque los boys del nombre son ellos, es esta banda, por más de que no son buena gente tampoco, un poco como decíamos antes, también te hicieron de las suyas, pero logran toda la empatía, el grupo es tan distinto que logran toda la empatía de los espectadores. Y ahí es cuando decimos, bueno, por primera vez querés que a los superhéroes les salga todo mal y les salga bien las cosas a estos cuatro aparentemente perdedores, por así decirlo, o antihéroes, como decía Nico antes.
Es un antihéroes al cuadrado, ¿no? Porque tenés los antihéroes héroes, pero estos son antihéroes al cuadrado. Uh-huh. Sí, creo que una parte, una escena también que es importantísima y esto impactante, como siempre decíamos que esta serie que se desafía, es la de un bebé en brazos de Butcher tirando a los cíclope. Rayo por los ojos.
Sí, es hermoso. Ahí, bueno, nos damos cuenta también un poco todo este trasfondo de que en realidad los superhéroes no son ni de otro mundo, ni no sé, ni tuvieron algo que les
nacen
les
así, que no nacen, claro, así, no nacen como así. Por ejemplo, los X-Men vemos que nacen así, mutantes.
Claro.
Pero acá no, acá son prefabricados.
Claro, exactamente, sí, porque Superman también, Superman vino del planeta Krypton, pero no, acá exactamente, son prefabricados, como decíamos, esta super empresa que maneja todo, nos damos cuenta de que está este compuesto B, que es el que hace a los superhéroes lo que son, que a cada uno les da como un superpoder distinto, un poco más o menos con lo que pasó con esta última película de Jamie Foxx con... que estrenó Netflix hace poco, la de las pastillitas. Sí,
Project Power.
Exactamente. Y bueno, ahí sí, se ve esta escena cuando ellos van a buscar este famoso compuesto B, y ven que de entrada, ya cuando nacen los bebés, les empiezan a pasar tipo intravenosa esta especie de droga. Y ahí, bueno, Butcher sí agarra a uno de los niños y empieza a tirar rayos, y aparte me gusta porque después lo deja tipo, en la cunita de neonatología, y le dice, cuídate porque si no te voy a venir por vos. Digo, hermoso.
Y aparte ahí se explica, bueno, el sumum es la madre de Starlight. Después sí. Starlight, cuando se entera esto, se da cuenta que su mamá estuvo de acuerdo con hacerla pasar por todo eso cuando era bebé, que a mí no puedo dejar de pensar el paralelismo de todas estas madres que llevan a las nenas, sobre todo pasa mucho en Estados Unidos, esos concursos de belleza cuando tienen 2, 3 años, 5 años, 6 años, que las maquillan, les ponen unas ropitas muy ridículas, ¿no? Como quieren construir una estrella, en este caso también justamente se llama así, Starlight. Como ella también se da cuenta que su mamá la hizo pasar por todo eso cuando era chica y mismo hace que el padre las abandone por eso.
Sí.
Y ya que estamos hablando de Starlight y de este abuso que sufrió tanto por su madre, porque era un abuso, ¿no? Porque sí. La llevaban a algo que ella obviamente no podía decidir, y el abuso que sufrió por Deep en los primeros capítulos, que hablamos hace un ratito, hay que hablar de un episodio icónico, ¿no? Como es el de, nosotros llamamos acá cuando hablábamos en producción de iglesia, que es cuando Starlight es elegida para hablar a la comunidad, ella es muy religiosa, y iba a hablar como a los fieles sobre el hecho de ser una heroína y demás, y ahí tenemos el desenlace final cuando ella denuncia públicamente el abuso que sufrió por Deep, y también esto que comentaba Gui, sobre lo que sufre de chica, y este hecho de la perfección, o como quieran llamarlo.
Sí, es un gran capítulo con esto bien puesto atrás de esta especie de burla a lo que son más que nada las iglesias estas universales, ¿no? Que vemos tanto a la medianoche cuando no hay nada más para transmitir, que hacen tipo estos shows enormes, y vemos a este superhéroe Ezekiel, creo que se llama, que es el que al que se estira todo. Como hablan todo al mismo tiempo, es como una especie de Lollapalooza, porque es tipo un estadio enorme y están todos contentos y cantan.
Cuando se estrenó este episodio, tuvo muchísima polémica porque había chicos, bueno, de distintas religiones diciendo, sobre todo los cristianos, como que había sido algo despectivo para su religión. Pero yo creo que al revés, lo que te muestra es una crítica a los predicadores en sí y cómo lucran, porque viste que también ahí cobraban una entrada de $1,200 para charlar 2 segundos con este Ezekiel o para que te tire un poco de agua, tipo una especie de bautismo. Lo que se hace es criticar a los que lucran, y a esa gente aleja a los jóvenes de la religión, no es criticar a la religión. Me parece que ahí el enfoque de la serie estaba muy bien, pero la gente no entendió el capítulo, me parece a mí. Yo no creo que haya sido una burla a la religión en sí, sino más bien a la gente que maneja la religión.
Pero hay que meterse también en el contexto de la serie, o sea, una serie que se metió con todo, o sea...
Sí.
¿Qué le vas a venir a reprochar? Y finalmente me parece que es como dice Gui, no se metió con esto de... Con Dios ni con nadie, digamos, puntualmente. Se meten con los que manejan, con este negocio que hay detrás. Pero bueno, también por eso mismo deben haber golpeado ahí las puertas como diciendo, che, es el negocio.
Ahora, la gente esta que es súper religiosa no la veo viendo mucho The Voice. Digo, estos se enteraron, obviamente, de qué pasó.
Obvio. Eso. A mí me parece eso. Porque si vos lo ves, lo entendés.
Sí, no, pero aparte, qué sé yo, a mí me parece válida la crítica igual. Porque también hay mucha mentira de fondo. Fíjate que en un momento... lo más importante que tenía que hacer Starlight era una especie de reunión con adolescentes para medio guiarlos, y cómo los chicos le van haciendo preguntas de si era virgen, y ella como que quiere contestar con sinceridad, y la mira tipo el cura que estaba ahí también, y como, no puede decir eso, tenés que... Y cómo ella miente también como para quedar bien con la madre, Hasta que explota el escenario.
Y en el discurso, claro, ahí libera todo. Pero digo una cosa, ¿no? Pero Molestó el tema este que según dicen atacaba la religión, pero no molesta que haya un personaje como Ezequiel, que es un predicador que oculta que es gay.
Sí,
es verdad. Y yo
creo que lo más grave del capítulo pasa con él, ocultando. ¿Por qué? Porque no quiere mostrarle a todo el mundo que él es gay. Eso me parece que es más grave. Lo mismo con el personaje de Queen Maeve, que todavía no hablamos mucho de ella, de la especie de Mujer Maravilla. Ahí sí vemos que ella es lesbiana, pero no lo cuenta tampoco. No sabemos si lo tiene prohibido por Vought. Imagino que sí.
Yo creo que sí.
Pero tiene que haber algo más de ella, una historia que todavía no se contó bien.
Yo quería hablar de ella justamente en un capítulo que para mí es el mejor de la serie, que es el capítulo del incidente del avión. Y de la relación también de Maeve con Homelander, ¿no? Porque también hay algo ahí. Y yo la veo como a Maeve como a una Starlight de joven, ¿no? Como con sus ideas, sus ideales, y llega a esta agrupación y se choca contra la pared de que esto es un negocio y bueno, me tengo que adaptar.
Pero también se lo dice, ella se lo dice en un capítulo, le dice algo así como, yo era como vos, pero mantenete como estás porque no pueden haber dos como yo, le dice una cosa así, como que ella había cambiado y como que era una yegua ahora, entonces ella tenía que ser el lado bueno.
Yo supongo que esta segunda temporada va a haber mucho más de Maeve, porque lo pide, me parece que la serie lo pide, tiene que haber mucho más con esta relación que decía Gui de su pareja, que no sé quién es la actriz que hace de pareja de ella, no, pero que obviamente que tiene que haber mucho más Maeve. Y creo que va a ser un punto fuerte, un punto de quiebre en esta segunda temporada también, puede ser, para lo que viene.
Sí, sí, porque lo que la quiebra, lo que pasa en el avión ese, a ella la mata.
Sí, lo que pasa es un llamado de emergencia, que un avión tiene desperfectos y llaman a estos superhéroes, a Homelander y a Maeve, los mandan para poder rescatarlos, y se dan cuenta cuando llegan que no pueden, porque bueno, obviamente Homelander se manda ahí un moco y destruye los controles, corríjame si no es así, pero creo que sí, que me acuerdo bastante bien, y bueno, y Homelander, muy decidido, le dice, oh, ya está, te vas a morir vos, no, vamos, no. Y ahí a May, con una relación que tiene con una chiquilla, una pasajera, una hija de una pasajera que está por ahí, le empieza a tocar una fibra, y esto que hablábamos de un quiebre emocional, de quién soy yo. ¿Yo soy un héroe? No, soy un antihéroe, y puede ser.
Sí. Sí, esa escena para mí también es lo mismo, sintetiza un poco todo lo que es la serie. Es este llamado con el secuestro del avión, llegan ellos, superhéroes, Homelander y Queen Maeve, matan a los primeros terroristas, la gente aplaude, tipo los ovacionan, todo perfecto, salvaron el día. Cuando entran a la cabina se dan cuenta que queda uno más todavía, ahí es donde Homelander se manda el moco, tira con sus ojos los láser y rompe los controles, mata al terrorista le pega un tiro al piloto, el otro ya estaba muerto, y ahí lo mismo también, pasa de todo lo bueno que tienen los superhéroes a todo lo malo, porque se dan cuenta. Aparte, lo que me gusta de esa escena es como Queen Maeve le va tirando tipo distintas opciones que vemos todo el tiempo en películas de superhéroes, bueno, salí y frená el avión, y el otro dice, no, si no hay, estoy en el aire, ¿dónde cree que me apoye para frenarlo? Bueno, salí, claro. Volá, volvé, llévate a alguien, volvé, llévate a otro, pero ¿qué cree? ¿Que vaya y vuelva 127 veces? Le dice, y ahí vuelvo a eso, ¿no? Te sintetiza todo eso, tenés los superhéroes que son una masa,
terrenal.
Y te los baja al toque porque son 5 minutos donde te muestra que son una mierda, te muestra que ese remordimiento de Queen Maeve cuando el otro le dice, bueno, listo, nos vamos, cómo se hacen los giles, es hermoso, porque, ya lo solucionamos, y ves que van encarando para la puerta y cómo la gente se va dando cuenta, se están yendo, a la que se dio cuenta de primero se arma.
Y después para la televisión no pudimos hacer nada.
Exacto, no, bueno.
Porque eso pasa.
el llanto de Homelander en la tele y alentando tipo a Estados Unidos de tipo esto no puede pasar más, cómo lo usa
claro.
como excusa para que ellos los puedan meter al final por esto del Senado de Estados Unidos a que sean parte de las Fuerzas Armadas. Primero me parece una gran escena y que marca muchísimo a este personaje de Queen Maeve. Y te muestra también el desastre que es el Homelander y cómo está. Él sí es el perrito faldero de Vogue porque sigue todo al pie de la letra.
Ahí es que ella queda tan mal que por eso va a buscar a su otra vida, ¿no? A la vida que tenía, por eso va y busca a su expareja. Y ahí la vemos cuando está así vulnerable que van a buscar a ella y empezamos a entender un poco del pasado de ella, que igual, como dice Nico, para mí va a haber mucho más para explotar en esta segunda temporada. Y espero, porque me parece que es un personaje que tiene otras matices para mostrar.
En los cómics, el incidente del avión es un poquito más crudo porque ocurre en el 11 de septiembre del 2001. Tenemos re gemelas. Ese avión se estrella contra el puente de Brooklyn. Así que, bueno, obviamente que me parece que no era atinado para nada.
No,
obviamente
no.
Por una diferencia de fechas, pero tampoco era para meterlo en la serie. Me parece que hicieron bien en no adaptarlo completamente.
Sí, tengo entendido que el cómic, ya la serie es bastante violenta, pero tengo entendido que sí, que el cómic es todavía aún peor.
Sí, la serie ya lo nombramos con la primera escena de cómo A-Train parte al medio a la novia de Huey. La serie es súper violenta, tiene un par de escenas de gore, que yo cuando la vi solo, no, obviamente, no me pareció nada grave, porque hemos visto cosas peores, pero bueno, hay gente que no, por ejemplo, a Ceci, que mi novia no se la bancó un par de escenas, me dijo, ¿me estás haciendo ver esto? Me quería matar. Pero bueno, le terminó gustando porque la serie es redonda.
Y también hay escenas de humor, ¿no? Perdón, Nico, pero también hay muchas escenas de humor que van más para el lado de Deep, del personaje de Aquaman. Está siempre ridiculizado.
Es que yo creo que Aquaman es uno de los más ridículos de la Liga de la Justicia. Entonces acá es como que se la agarran con él y muestran un poco lo que todo el mundo siempre pensó de Aquaman, pero sí, le tocan las peores, pobre.
La escena del delfín.
No, la escena del delfín es
verdad. Pero yo eso quería tocarlo cuando hablemos de lo que viene la segunda temporada, la escena del delfín, para llevarlo también al tráiler que vimos. No sé si están de acuerdo. Lo que yo quería comentar es que me parece que es una serie, son 8 episodios, uh-huh. Una serie que todos los personajes de los que hablamos y de los que no hablamos también, terminan siendo distintos a lo que empezaron. Hay una transformación en todos, o sea, está tan bien narrada, tan bien contada la serie que todos los personajes se transforman en otra cosa, no son lo mismo, por distintas circunstancias. Tal vez Homelander es el que más se mantiene, si bien se sabe, y acá vamos a la escena final, creo, se sabe un poquito lo que estaba ocultando, pero son todos personajes que han sufrido una transformación y ya no van a ser lo que eran nunca más en su vida. Eso está bueno también.
Yo creo que la serie, por un lado, tiene eso con el tema de los personajes, y por otro lado, un poco lo que hablábamos recién, esto de las escenas violentas son súper violentas, las escenas cómicas son súper cómicas. Yo creo que la serie maneja muy bien en todos los aspectos los distintos géneros, porque sobre todo cuando hay momentos en los que se pone seria, y que los personajes y las personas que los actores lo hacen muy bien. Cuando se pone serio de verdad, como por ejemplo esta escena de que nombrábamos del avión, porque ahí no te causa gracia, estás viendo que es un bajón lo que está pasando. Lo mismo cuando a Starlight, que ves tipo el acoso, que también es un bajón. Cuando Starlight se pelea con la madre porque le había hecho todo esto de chica. Me parece que tiene todos esos matices que la hacen perfecta. Porque tenés un capítulo donde arrancas con una comedia, después te pasa a un drama en el medio, después tiene una escena de gore terrible en el final. Y yo creo que eso
está es el tema del abuso de drogas que no hablamos también, pero A-Train claramente tiene un problema de adicción al compuesto B. Eso también, de hecho, al final tiene como una especie de paro cardíaco, no se sabe bien qué va a pasar, pero eso es por el abuso que tiene él con esta sustancia. Te mete un poco en cada tema. Y lo sabe tratar, no es que te mete un pastiche de temas, sino no, cada tema está bien tratado. Eso también me gusta a mí mucho de la serie.
Y finalmente se da el encuentro entre Homelander y Butcher. Homelander le dice, te tengo que mostrar algo, ¿no? Básicamente. Y van hacia una casa donde la persona ve a un nenito, salía un nenito muy parecido a Homelander, y sale una mujer ahí, que finalmente sabemos que es Becca, es la mujer. Yo doy como algo, como suspenso, pero estamos hablando de gente que vio de la serie, pero bueno. Y vemos ahí a Becca, a la mujer de Butcher, y bueno, el mundo se le vino abajo a Butcher, ¿no? Ve a un pibe parecido o igual a Homelander ahí saliendo de la casa, y a su mujer que pensaba que estaba muerta o desaparecida.
Sí, aparte es un tipo que lo viene sufriendo, creo que hace 8 años que desapareció ella, y él cada tanto se pone a ver la última imagen que tiene de ella en un banco, que está como desorientada, la familia de Becca, que ya la pone una lápida, la que quiso enterrar, bueno, obviamente un cajón vacío porque nunca apareció, como para darle un fin a eso, y él todavía la extraña. Es la verdad que un gran cliffhanger para el final fue ese.
Sí. Y lo que el asesinato a la vicepresidenta de Bout pasa antes de eso,
sí.
Pasa unos minutos antes en el mismo episodio.
Unos minutos antes, sí. Y también a lo que iba antes, es una escena que está tomada con toda la seriedad del mundo y es un momento de tensión horrible. Porque lo tenés a Butcher con el interruptor del C4, que es el que tiene todo encima esta mujer.
Sí.
Y cuando llega Homelander, bueno, decís, bueno, a ver qué va a pasar ahora. Pero lo primero que hace el sorete este es agarrar al hijo de esta mujer que estaba durmiendo arriba y bajarlo donde estaba todo el tema con la bomba. Y ella le dice, por favor, llévatelo. Y el otro, no, totalmente sin alma ya, lo tiene en brazos, lo mantiene ahí es donde la mata. Porque le habían ocultado todo esto también, ¿no? Un poco que el hijo de él, porque es el hijo de él, que es el que tiene con Becca, estaba vivo en realidad, y eso se lo habían ocultado. En realidad a los dos le hicieron lo mismo, tanto a Butcher como a Homelander. Por eso ahí es donde también yo me agarro un poco de que no se sabe bien qué es lo que pasó, y yo creo que en realidad no ocurrió ningún tipo de violación, sino que la mujer de Butcher lo cagó con Homelander. Y Butcher agarró todo eso en forma de bronca, lo juntó todo para tratar de vengarse de alguna forma de Homelander, pensando que al final él la había violado y la había matado.
Hay que ver.
La serie es bastante ambiguo, pero varios ya han por sentado que sí, que lo que pasó es que ella se enamoró de este superhéroe y que se entregó a él y que nunca quiso decirle al marido o novio, a Butcher, y que tuvo un hijo, y que lo que hizo fue directamente desaparecer para no tener que enfrentar a su marido.
Vamos a ver, nos dejó con este final abierto y para esperar a ver qué sucede en la segunda temporada. Ahora yo les pregunto, ¿no? Después de haber repasado la primera temporada, ¿qué creen? ¿Por qué pegó tanto esta serie? ¿Qué tiene que no tiene otras? Además de todo lo que hablamos, ¿no? Pero algo puntual.
Yo creo que un poco lo que decía al principio, que al haber, veníamos de tanto Marvel, de tantas películas de superhéroes correctos y perfectos, que lo que quiso, lo que el público le compró es tener todo lo contrario, tener a estos superhéroes prefabricados, incorrectos, villanos absolutos, y prenderse un poco con estos 4 o 5, esta bandita de yo antihéroes le digo a los boys más que a los superhéroes. Y prenderse con ellos, que ellos como que cada uno, por la razón que sea, tienen algo por lo que luchar, y te da empatía más que todos estos tipos tan aparentemente perfectos.
Sí, yo creo que por lo personal a mí me agarró mucho por el lado del humor. El humor está muy bien hecho. Ese es humor negro en el que no les importa absolutamente nada. Si te tienen que poner un pibito, un bebé tirando rayos y matando a gente, te lo van a poner. Te tienen que mostrar a un superhéroe atravesando a una mina, te lo van a poner. Si te tienen que poner a Butcher diciéndole a Frenchy y a Milk's Mother que se están peleando, preguntándole qué fue de cada una de las Spice Girls para decirles al final que en realidad si están separadas no son nadie, pero si están juntas son las fucking Spice Girls. Toda esa escena me pareció genial.
Es la escena motivacional número uno.
Porque aparte él es súper inglés. Me encanta. Aparte después tiene todo un sentido porque cuenta que Becca en realidad les encantaban las Spice Girls y las estaba escuchando todo el tiempo. A mí me parece eso, que tiene un humor excelente y me parece que en esta temporada que viene va a ser peor todavía, va a ser mucho más cómica. Yo creo que, a ver, lo que viene es el doble de todo. Lo que vimos en la primera temporada, para mí, por lo que mostraron los avances, se viene recargado.
Y esos avances que hablábamos de la escena de... Hablábamos de Deep y hablábamos de que es el hazme reír un poco. Este habla con los animales, habla con los delfines, con los tiburones. Y dice que le cagan de risa. La escena de la primera temporada donde él trata de rescatar a un delfín.
Que viene justo atrás de esta escena que te nombro. Atrás de la escena de que Butcher le dice el tema de las Spice Girls a los muchachos. Arranca el tema de las Spice Wannabe. Inmediatamente se van a esa escena donde The Deep está rescatando al delfín de esta especie de mundo marino.
Es impresionante. Va con la camioneta, frena porque se le cruza un auto y el delfín sale disparado y se hace, pero pelota.
Obviamente. Y lo pasa por arriba un camión. Encima.
No, es impresionante. Y acá lo que hablamos.
Ah, perdón, pero también le pasa cuando quiere salvar a la langosta.
Sí.
Va a esos lugares horrendos, que yo, bueno, soy vegetariana, los detesto, esos lugares que tienen las langostas vivas, y él quiere salvar a una, y cuando la saca el tipo para dársela, la corta al medio, la carita de espanto de él es buenísima.
Las conversaciones con los animales que tiene él, porque nunca escuchamos qué dicen los animales. Pero la conversación que va teniendo con el delfín mientras lo está rescatando es turbísima. Porque le va diciendo, bueno, pero pará, es muy temprano. Tipo, bueno, ¿eso querés hacer? Le tira una cosa así returbia. En un momento Homelander también lo manda, le dice, anda a moverte un delfín por el ojo, una cosa así.
Y hay una escena que no hablamos de él, en el cual él está con una chica, sí, y él sufre ese abuso también, sí, porque esa chica le hace lo que él no quiere, que es meter, él tiene como una especie de branquias, ¿no?
En las branquias,
y esta chica le mete los dedos por esas branquias, o sea, una clara alusión, que algo que él no quiere, y pasa, y también sufre un poco, no sé si el mismo abuso, pero sufre un abuso muy feo, en carne propia, parecido a lo que le hizo él a Starlight. Y también tiene este final en que se rapa, que no sabemos qué va a pasar con el personaje en la segunda temporada, porque él lo mandaron medio así como lo desterraron. ¿Por qué? Porque se descubre que él había hecho esto a Starlight, se pone en el ojo de la tormenta y lo mandan ahí a un como una especie de un hotel solo, pensá en lo que hiciste, un pueblito, claro, y ahí lo vemos que después de que le pasa esto con la chica, esta que estábamos hablando, se rapa y como que no sabemos en qué va a quedar, si abandona todo, no sé, sí. En la segunda temporada hay un avance ahí con una ballena, sí, ¿no?
Claro, y eso comentábamos, ¿no? De una serie que va más allá, porque estábamos comentando de la escena del delfín, y... ¿te pareció poco la escena del delfín? Ok, te vamos a poner una ballena. Y ya podemos ver todos el tráiler este de la segunda temporada donde trolan a una ballena, la hacen mierda directamente. Y está Deep, están los The Boys. Y bueno, me parece que es un cierre perfecto, por lo menos una antesala de lo que va a venir en esta Season 2 de The Boys, con todo lo que puede llegar a darnos esta gran serie que se puede ver en Amazon.
Sí, 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 por eso decía, para mí se viene recargada, lo que se ve en el avance es increíble. La música de la serie es muy buena también, nombrada, bueno, el tema de las
Spice. Hay un nuevo personaje.
Sí.
Hay un nuevo personaje que es Stormfront, que al parecer es una chica muy, muy parecido el estilo también, una super chica, que me parece que le va a dar un poquito de celos a Homelander, porque se la ve ahí agitando masas en los avances, y es un como Homelander que la empieza a mirar de costado, ¿no?
Claro, vendría a ser un influencer de los que están hoy en día, que de golpe la gente que viene hace muchos años en la tele, aparece un pibito que junta millones y millones en YouTube, entonces lo miran medio ahí, medio raro. Uh-huh. Pero nada, está bueno. Hay que ver también qué pasa con Kimiko, que es esta, es la única mujer que tiene el grupo de los muchachos, que es una es superhéroe, porque vemos como que tiene super fuerza, super velocidad, cómo se regenera.
Se cura a sí misma. Claro. Se cura a sí misma, eso es muy bueno.
Es un Wolverine.
Es claro. Sí. Y es una carta importantísima que tienen estos muchachos, sí, para enfrentarse a los superhéroes.
Y cuando Nico hablaba de los cambios de los personajes, ella lo hace cambiar mucho a Frenchie, ¿no? Como que Frenchie se... No sé si se enamora, pero tiene mucha ternura por ella.
Sí, sí, sí.
Es lindo el personaje de Kimiko.
Sí, aparte ella también, porque la vemos cuando ellos la rescatan, que la rescata Frenchie en realidad. La vemos toda sucia, con los pelos todos alborotados. Y cómo después, cuando ellos están en un hotel, ella se encierra en el baño un montón de tiempo y vemos que se baña, que se pinta las uñas. Nada, está bueno. Hay que ver también el tema de que el compuesto B llegó a manos de terroristas también, porque era lo que estaban tratando de hacer.
Ah, claro.
El mismo Homelander dice que sí, fue él mismo para todo este tema de que estábamos hablando, de que ellos sean la defensa nacional del país.
Claro, así que vamos a tener superhéroes que son una mierda, vamos a tener supervillanos que van a ser más mierda seguramente, y vamos a tener también el todo bajo la mirada y el comando de este muchacho que está pegando toda la serie, está apareciendo hasta en la sopa, que es Giancarlo Espósito, que lo nombramos en nuestro primer episodio por Breaking Bad y todas las series que hizo.
Sí.
Y que parece que le está yendo muy bien, porque está metiendo Mandalorian, está metiendo The Boys, va a aparecer en un videojuego, en Far Cry 6.
Better Call Saul,
The Breaking and the Bad. Me gustaría ser en este momento sobrino de Giancarlo Espósito.
Ir a comer un pollo a sus hermanos, porque
okay.
Gran serie de The Boys, obviamente la recomendamos. Si llegaron hasta aquí, claramente vieron la primera temporada. Estamos, yo la verdad que después de grabar esto tengo muchísimas ganas. Quiero que llegue el 2 de septiembre para ponerme ahí. 4 de septiembre, ¿no? 4 de septiembre. 4 de septiembre. Para ponerme ahí a ver sentado y no moverme esta temporada 2 de The Boys. Esperemos que hayan disfrutado este episodio de Érase una vez, un podcast sobre The Boys. Los invitamos a escuchar nuestros episodios anteriores de Joker, Breaking Bad, el universo Breaking Bad, y el episodio sobre Bill Murray. Mi nombre es Nicolás Lucchetti, me acompañó Gonzalo Porta y Guillermina Bóveda. Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar en otro episodio, cuando nuestros tres cerebros se conecten y digan, che, ¿y si hablamos de tal cosa? Then I'm sure to get a brain. A heart. A home. A knife.